Bienvenidos a otro episodio de Construyendo Empresas. Yo soy Francisco Anguiano y en este podcast entrevisto a dueños fundadores de empresas líderes de servicios y expertos de industria que nos comparten sus historias, estrategias e insights para ayudarte a crecer tu propia empresa. En este episodio platico con Jorge Carranza, empresario de 35 años y CEO de Contacto Marketing, una agencia de comunicación integral líder en Guadalajara y México. Además de construir su propia empresa, Jorge colabora en un programa de marketing con Pedro Ferriz de Con en Central FM. Mercadólogo de profesión y creativo por pasión, Jorge ha logrado posicionar a Contacto como una de las agencias más exitosas en Guadalajara a lo largo de estos últimos 12 años. Esta evolución constante lo ha llevado a trabajar con marcas reconocidas como Johnny Walker, Pepsi y Nestlé, entre otras. Conozco a Carranza desde hace muchos años y en esta plática nos cuenta cómo descubrió que quería empezar su propia agencia, los retos que involucran comprar a un socio después de muchos años de trabajar juntos y la responsabilidad que conlleva ser el único líder dentro de una organización. Platicamos también profundamente acerca del e-commerce y el futuro que ofrecen plataformas como Amazon para vender en línea. Antes de comenzar nuestro episodio, les comento brevemente que este podcast está patrocinado por Orderly, la empresa que actualmente estoy construyendo. Orderly es el único software administrativo financiero especializado para empresas de servicios. Vamos ya para 4 años en el mercado y cientos de empresas utilizan nuestro software online para llevar una administración práctica y poderosa de sus empresas. Toma el control de tus proyectos y Wallas, proyecta tu flujo de efectivo y transforma tu empresa a través del orden. Si quieres conocer Orderly, agenda un demo en www.somosorderly.com. Y sin más preámbulo, comenzamos este episodio con Jorge. Hola Carranza, bienvenido a tu episodio, ¿cómo estás?
Muy bien, Paco, muchas gracias. Pues un gusto que me hayas invitado.
No, pues muchas gracias a ti por venir a platicar aquí un ratito acerca de marketing y de construcción de empresas. Tengo muchos años siguiendo la trayectoria de tu agencia Contacto a través de los años y he visto todo lo que has logrado. Entonces, yo creo que podemos enseñarle a nuestra audiencia muchísimos insights bien relevantes y este va a ser un gran episodio. Entonces, pues muchas gracias por querer participar. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Jorge, es ya en un tema personal, o sea, todos los días nos levantamos en la mañana a chambear. ¿Qué es lo que a ti realmente te motiva levantarte en la mañana para salir a trabajar todos los días?
Fíjate que es una pregunta súper profunda y yo me considero, Paco, un overachiever, ¿no? Soy una persona que siempre se pide más, a veces inclusive es medio frustrante porque a veces exijo más de lo que puedo dar, pero la verdad es que me motiva mucho despertarme y decir que hoy tengo retos a veces mucho más complicados que otros, a veces algunos que te generan angustia, pero eventualmente yo creo que la angustia te lleva a estar vivo. Entonces, eventualmente, eso me motiva realmente, el saber que puedo mejorar todavía y que podré mejorar durante mucho tiempo.
Va, genial, genial, Carranza. Se me hace una súper motivador para salir a chambear todos los días, superar retos. Y llevándolo un poquito más allá, si yo te preguntara en lo personal, para ti, ¿cuál es tu propia definición de éxito, como a nivel holístico en la vida? ¿Qué sería tu propia definición?
Fíjate que también es una pregunta súper profunda. Ya nos podemos meter en una plática de varias aristas, pero yo sí creo que el éxito es definitivamente uno de ellos. Y el éxito, hablando de varias verticales, ¿no? En el tema de trabajo, pero también en el tema emocional. Creo que el tema emocional para mí es bien importante y para mí estar bien emocionalmente me ayuda a estar bien en otras cosas. En el tema económico, en el tema trabajo, en el tema sentimental. Entonces, creo que todo se podrá traducir en equilibrio, Paco.
Va, muy bien. Fíjate, de todos los invitados que he platicado, eres el primero en mencionar el equilibrio y se me hace que tiene muchísimo sentido. Oye, a ver, cambiando ya un poquito de tema ahora sí a lo que venimos a platicar, que tiene que ver con la construcción de empresa, es bien interesante porque tu agencia de Contacto realmente fue tu primer emprendimiento prácticamente recién egresado de la escuela. O sea, estudias tú mercadotecnia, te egresas y dices, quiero ejercer como mercadólogo y te pones a construir la empresa desde hace 12 años. ¿Nos puedes platicar cómo sabías con esa claridad hace 12 años que querías empezar la agencia y qué fue lo que te motivó a dar ese primer paso?
Claro, fíjate que yo desde antes de empezar a estudiar, soy licenciado en mercadotecnia, ya tenía claro que me gustaba la publicidad, ¿no? Y digo la publicidad porque sabes que la publicidad es un poquito, no es todo del tema de mercadotecnia. Entonces, cuando ya me animo a estudiar mercadotecnia, después empiezo a encontrar una serie de cosas que también me gustan mucho del ecosistema de marketing en general. Entonces, ya realmente cuando fui avanzando, ya tenía muy claro que yo quería trabajar en algo referente al marketing. No quería ser el típico que estudia marketing, acaba siendo administrador de empresas, ¿no? Entonces, tenía claro que quería especializarme en un tema de comunicación y lo tenía muy claro. Una era o yo animarme a aventarme a hacer mi propia empresa con las penurias que esto pudiera traer, que eventualmente se podrían generar cosas muy, muy padres, o trabajar para alguien. Y la verdad es que dije, pues mira, tengo la juventud, tengo ahorita el brío para hacerlo, pues me animo a poner mi empresa. Y me apoyé en su momento de un socio, que la verdad es que fue muy buen socio durante la primera etapa de contacto de la agencia. Y pues aprender, Paco, o sea, cada vez, digo, tú también que has estado en el mundo de la publicidad, sabes que es apasionante y cada vez te vas metiendo más y conociendo más, entendiendo tus errores, tus aciertos, y cada vez vas perfilando más también en qué te gusta hacer dentro de ese mismo marketing. Te puedo decir ahorita que ahorita mi superpoder es la venta, ¿no? Estoy perfilado completamente, sin abandonar el tema creativo y operativo, pero yo me encanta la venta, me gusta estar en ese estira y afloja, en la estrategia comercial, tal cual. Pero por eso lo sabía, pues ya lo tenía en la cabeza.
Va muy bien. Oye, me gustaría que platicáramos acerca de los diferenciadores de la empresa, pero antes de caminar hacia allá, creo que aquí hay dos temas bien interesantes que podemos platicar contigo. El primero es esta historia de cómo empiezas con un socio y cómo después decides tú comprarle su participación y los retos que eso involucró. Y por otra parte, al llevar 12 años construyendo una agencia, pues en esta última década ha evolucionado mucho el marketing. Y creo que también nos podrías dar unos insights muy interesantes de tu percepción de cómo ha evolucionado el marketing a través de los años. Entonces, ¿qué te parece si primero empezamos a hablar sobre este tema del socio, de tu socio, de cómo lo hiciste? Para poder llegar a una negociación con él, cuáles son los pros, los cons, si nos pudieras platicar esa historia y luego hablamos de la historia de marketing, ¿cómo ves?
Claro, sin problema. En el tema de la sociedad, la verdad es que yo necesitaba un socio al principio, es una realidad. Entonces nos embarcamos en este viaje los dos, y eventualmente pues cada quien va avanzando en su vida y va teniendo diferentes objetivos, ¿no? Entonces hubo un momento en que mis objetivos no cuadraban con los de él y pues decidimos cada quien irse por su propio lado. La verdad es que fue un tema complicado, o sea, yo nunca había tenido un socio con el que, es pues un socio de verdad, o sea, de repente había tenido socios para algún negocillo, alguna cosa que compras barato y vendes caro, pero un socio con el que durara 5 años, a lo mejor poquito más, nunca lo había tenido. Entonces sí es un proceso, Paco, bien, bien complicado, pero también bien interesante, de cómo con una persona que has compartido muchas cosas durante mucho tiempo, empezar a discernir lo que tú crees que es justo que te quedes tú y lo que se quede él. Y obviamente encuentras muchas cosas en la que no éramos compatibles, o sea, en la que él decía, bueno, pero yo esto o yo esto. Entonces, intentamos siempre llevar la separación de una manera súper, súper civilizada. Y eventualmente lo que hicimos fue contratar a una empresa externa para que valora la empresa. Dijimos, es la manera más sana de hacerlo. Pero fíjate que ahí en ese caso en particular, yo digo, con la falta de experiencia, pues valoraron la empresa de forma que fue una evaluación ahí medio chistosa, y la verdad es que la evaluaron muy alta. Entonces, eventualmente yo acabé comprando la otra parte de la empresa que todavía estoy ya a punto de finiquitar, muy cara, ¿sí? No voy a hablar de pesos ni centavos, ni mucho menos, pero la verdad es que sí, para mis a lo mejor 28 años que tenía, 29 años, pues fue una inversión fue una responsabilidad muy grande que me eché encima. Y que a lo largo de estos años, Paco, la verdad es que de repente me ha pesado mucho. Me ha pesado mucho porque de repente es el pensar, pero si yo hubiera hecho esto, ¿no? La famosa culpa que de repente pues, puede ser muy canija. Pero me quedo con una frase que me dijo una vez mi papá, que se me hace súper valiosa, que es, la vida no es de las decisiones que tomas, sino de las negociaciones que aceptas. Y eventualmente yo acepto esa negociación y pues bueno, me tocará cumplir con ella. La verdad es que ha sido un camino complicado, pero súper padre.
No, pues muchas felicidades, Carranza, por hacer una negociación. Entiendo que es un tema difícil y complejo. Sin embargo, llegaste a un acuerdo y a través de los años lo has respetado y creo que eso habla muy bien acerca de tu palabra. Entonces, si tienes la capacidad de cumplir en una negociación difícil a nivel sociedad, me imagino que todo tipo de negociaciones que haces con clientes, con proveedores, con colaboradores, pues ya tienes el colmillo suficiente para hacer buenos tratos y al final de cuentas respetarlos, salgan como salgan.
Sí, totalmente. La verdad es que la experiencia es el mejor maestro. Sí, definitivamente no soy el mismo ahorita que era hace 12 años. Como dice, el colmillo me creció. En muchos casos ya hasta me arrastra. Pero siempre intentando ser justo, que creo que es bien importante.
Es correcto. Oye, y cambiando de tema hacia la evolución del marketing en esta última década, ¿nos puedes platicar a lo mejor cómo empezó Contacto? O sea, ¿qué servicios ofrecías? ¿Cómo estaban alineados al contexto de marketing y publicidad y comunicación del 2010? Y a través de los años, ¿cómo fue evolucionando la agencia junto con el mundo de mercadotecnia?
Claro. Mira, como cualquier buena agencia que se nombre como eso, como una agencia, el tema de la evolución es bien importante, ¿no? Cuando recién yo empecé con la agencia, Paco, está súper de moda el tema del marketing de guerrilla, del marketing BTL, este marketing que de repente encontrabas algo impactante en la calle, alguna activación de Adidas o de Nike, un balonzote así gigante, cosas que realmente eran muy impactantes, pero que su vida no fue muy extendida porque eventualmente era muy caro el costo por impacto y era muy, muy caro también comercialmente hablando hacer una campaña de guerrilla hablando de los clientes potenciales que podía traer, ¿no? Entonces, al inicio éramos especialistas en marketing de guerrilla. Después tuvimos una reconversión a un tema más integral porque las mismas marcas, el mismo mercado nos lo empezó a pedir. Y nos enfocamos mucho en un tema de narrativa, de contar una historia, de con la campaña qué queríamos comunicar y que esa comunicación, ese mensaje fuera emocional, fuera chistoso, pero que calara, ¿no? A lo mejor si platicáramos tú y yo podemos hablar a lo mejor en los últimos 10 años de 5 o 6 campañas maravillosas que todavía nos acordamos y nos seguiremos acordando. Fue en ese momento, Paco, cuando entramos como más de lleno a este mundo publicitario que es enorme y a trabajar con marcas pues ya muy grandes, ¿no? Con Johnny Walker, con Don Julio, con Nestlé, con Pepsi. Y la verdad es que fue cuando realmente yo sentí esa pasión a flor de piel por el tema de la comunicación, porque es bien padre de repente tener tu idea en tu war room y de repente después de un par de meses o un mes y medio lo ves aplicado en cierto medio y es espectacular, televisión y demás. Entonces es un sentimiento pues, bien padre. Pero pues también eventualmente en el tema de costo pues le quedó grande, ¿no? A los presupuestos que cada vez sean más chiquitos. Y todo esto empezó a girar hacia un tema digital, que fue como el otro gran paso evolutivo que yo vi en el mundo publicitario en general y en mi agencia. A lo mejor hace como 4 o 5 años empezó realmente de lleno este tema de las redes sociales, de Google, que ya existía, ¿eh? O sea, no me lo tomes a mal, pero no con esa fuerza. Entonces empezamos a intentar trasladar, sí, ese mensaje, esa narrativa, pero ya un tema más práctico, un tema de generación de un resultado pues casi inmediato, un prospecto, una venta inmediata. Entonces, obviamente los presupuestos pues hicieron mucho, mucho más pequeños, pero tenían que ser cada vez más efectivos. Y en ese proceso estamos ahorita, o sea, cada vez creo que de aquí en adelante vamos a entrar en un tema de marketing de algoritmos, porque la verdad es que los algoritmos, Paco, cada vez son más selectivos y es impresionante. O sea, el algoritmo de ahorita a lo que va a ser en 5 años prácticamente te va a decir lo que quieres, cuando quieres y en el momento que quieras. Entonces, el tema del marketing va a ser cada vez más una ciencia, es cada vez más preciso. Entonces, en general, esas son las evoluciones que hemos tenido en contacto en estos 12 años.
Y ahora, en esta evolución hacia hacer este marketing digital, que obviamente se vuelve más analítico, inclusive que ya tiene tecnología muchísimo más avanzado y muchísimo más sofisticado, en esta evolución de contacto como agencia que empezó hace 5 años hacia el tema de digital, hoy en día, ¿cuáles dirías tú que son tus diferenciadores más grandes dentro de la empresa?
Fíjate que un diferenciador que yo siempre he considerado que tenemos y que se ha hecho más evidente en los últimos años es el conocimiento, más bien el entendimiento de la comunicación en general. A veces yo cuando me invitan a dar alguna plática o algún seminario, me gusta de repente hacer la comparativa de la publicidad, de la comunicación, no la publicidad, la comunicación con las matemáticas. Bien dice un muy buen amigo mío, el ingeniero Pedro Ferriz de Con, que para explicar algo tienes que entenderlo. Y así es el marketing, como las matemáticas. Hay dos formas de entender las matemáticas. A fuerza de machete, y que te sepas dónde va el 2 o dónde va la diferencial o lo que quieras. Y la otra es entender las matemáticas. Si entiendes las matemáticas, obviamente tu sincronización mental es diferente. Es igual el marketing. Si entiendes lo que ya pasó, lo que nos trajo este momento y lo que piensas que puede pasar, porque también es un sentimiento, entonces ya colgándote de las herramientas tecnológicas que tenemos, la verdad es que puede ser un tiro de ser mucho más certero. Entonces, respondo tu pregunta de una manera así bien práctica, creo que es el entendimiento que tenemos de la comunicación, Paco.
Ok, entonces, a diferencia de muchas otras agencias en donde a lo mejor sí son muy tecnológicos y saben mucho de las herramientas y se van a un tema muy técnico, tú dices, hay algo muchísimo más fundamental, o sea, hay algo que nunca va a cambiar en este mundo, que es la esencia de la comunicación y cómo las personas conectan con otras personas, y al final de eso, sobre esa comprensión, se construyen campañas en diferentes medios. Y da la casualidad que ahorita, en este momento del tiempo, los medios digitales vienen con muchísimo punch. Entonces, ustedes entienden ese core de comunicación y lo saben aplicar y trasladar muy bien a medios digitales.
Sí, totalmente. O sea, creo que son dos variables, el entendimiento y el feeling. O sea, el entendimiento creo que lo puede tener cualquier persona que quiera entenderlo, ¿sí? O sea, no sé si te ha pasado, pero de repente ya hay 1 millón de diseñadores, ¿no? Porque cualquier persona que sepa usar Photoshop se cree diseñador. Es lo mismo en el tema en general de la comunicación y del tema digital. Cualquiera se puede meter a entender cómo moverle a Facebook o cómo moverle a Google, pero el feeling del mercado, del objetivo de tu cliente, eso creo que es un tema que va más allá de las plataformas tecnológicas.
Oye, y ese feeling y esa comprensión, Carranza, ahora que están interactuando con sus clientes, ¿cómo está estructurada tu agencia? O sea, ¿quiénes son las personas que realmente tienen contacto con los equipos de tus clientes y cómo le hacen para trasladar todo ese feeling a entregables que realmente generen resultados?
Fíjate que es una pregunta bien interesante porque ha cambiado muchísimo lo que era una agencia hace 5 años o 7 años a lo que es ahorita. No sé si te acuerdas, bueno, tú también, mi Paco, tienes experiencia en este tema de la publicidad, pero antes siempre era la agencia tiene razón y los demás son tontos. La verdad es que esas agencias ya tienden a desaparecer porque ahorita la proactividad, el entendimiento también de la agencia, del cliente es fundamental. Entonces, en este proceso que me preguntas, yo siempre meto a lo que llamo mi columna vertebral, ¿no? Sí es un tema operativo, pero también un tema táctico y también un tema creativo. Creo que esas tres medulares son fundamentales. Y ojo, o sea, el tema de la estrategia, por ejemplo, que de repente todo el mundo se clava en el tema estratégico, pues la verdad es que la estrategia, no me lo tomes a mal, pero todo el mundo dice que hace estrategia cuando realmente no es cierto, lo hacen un tema táctico. O sea, una estrategia es pensando un objetivo a lo mejor a un año, dos años. O sea, de repente la gente, me da risa que la gente dice, a ver, es que una estrategia para ver cómo acabamos el mes. Pues es que eso es táctica, o sea, eso es irte al momento de cómo solucionar lo urgente más no lo importante. Entonces, realmente yo siempre meto, tengo la verdad, gracias a Dios, un equipo muy capaz. Entonces, meto a la persona indicada de cómo sea, que son los jefes de departamento, de estas tres, tres puntos que te platico, y eventualmente son los que bajamos la información al resto de la agencia.
Órale, súper interesante. Oye, también por ahí veo que tienes un programa recurrente con Pedro Ferriz. Eres como un colaborador experto en temas de mercadotecnia en su canal de Central FM. ¿Nos puedes platicar acerca de tu involucramiento, de qué se trata este programa, este episodio, tus intervenciones y cómo esto a lo mejor te suma en temas de marca personal y le suma a la agencia para darle credibilidad siendo su fundador y director un colaborador experto?
Sí, claro. Mira, la verdad es que mi relación con Pedro es una persona que yo aprecio muchísimo. Y yo lo conocía ya hace ya muchos años. Estuve trabajando con él cerca para cuando hizo su intento para presidente de manera independiente, y después también estuve trabajando cerca con él en el proceso de creación de su plataforma, ¿no?, que es Central FM. Después se me da la oportunidad de acudir como un invitado, como un speaker recurrente en el programa, y la verdad, Paco, que para mí fue un tema diferente. O sea, siempre he sido bueno hablando en público, pero ya yo lo platico a mis amigos, te lo platico a ti. La primera vez que yo me senté en la cabina con Pedro, híjole, me puse bien nervioso porque, y no tanto porque yo sabía que me iban a escuchar, no sé, X número de personas, sino porque estaba una persona enfrente de mí que yo reconocía como ampliamente superior que yo en ese aspecto. Y la verdad es que me ayudó muchísimo a querer yo cada vez saber más. Te voy a decir por qué. Porque cada semana, como te digo que me considero un poquito un overachiever, siempre intentaba superarme al tema pasado, ¿sí? Y me gustaba también clavarme e intentar entender lo que le iba a interesar a la gente, ¿sí? Yo me gustaba mucho después escuchar mis propias repeticiones para ver los comentarios de la gente, y eventualmente creo que me fue creando, como tú bien dices, parte de mi marca personal como Jorge Carranza. Y la verdad es que está simpático porque de repente ya me tocó que fuimos a dos, tres clientes y, oye, ¿eres el que sale con Pedro? ¿No? Sí. Pero más allá de yo, te lo digo con toda sinceridad, de buscar yo crecer mi marca personal, creo que lo hice como una experiencia, una vivencia que para mí fue súper enriquecedora. Se me hizo padrísimo, pues. Nunca había sido yo parte de, aunque muchas veces había pautado en medios así gigantes, nunca había sido parte del contenido de uno. Entonces fue bien interesante.
Ok, entonces, o sea, prácticamente tú cada semana tienes que preparar un tema nuevo que va a ser escuchado por una audiencia amplia, y eso constantemente hace que tengas que estar súper actualizado en temas de mercadotecnia, obviamente para estar comunicando expertise, y es una rutina. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esta rutina?
Desde el año pasado. La verdad es que no sé cuántos meses sería, pero a lo mejor cerca del año, más o menos.
Órale, súper interesante. Por ahí también me ha tocado ver que haces intentos por ir a, por decir, has asistido al Advertising Week en la ciudad de Nueva York, en donde a lo mejor está lo más nuevo de lo más nuevo. ¿Qué otro tipo de cosas haces para permanecer muy vigente en estos temas de mercadotecnia?
Sí, como bien lo comentas, me gusta estar actualizado. En el tema del Advertising Week, hemos sido como agencia, nos han invitado 3 veces. Y esta es una experiencia. Yo repito, Paco, obviamente siempre va a haber innovaciones en el mundo de la comunicación, de la mercadotecnia, pero a mí lo que más me ha ayudado es intentar entender lo que viene. ¿Sí? Intentar entender lo que viene y obviamente subirte a la ola. Si eventualmente le pegaste al gordo y entendiste bien lo que venía. Mira, un claro ejemplo, por ejemplo, ahorita es los famosos marketplaces, ¿no? De este ecosistema de venta digital, que es como yo me gusta llamarlo. Yo veo un ecosistema de venta digital que es ahorita lo que está súper de moda y que con esta pandemia aceleró el proceso de aceptación 4 o 5 años. Es lo que la gente conoce como venta en línea, como el comercio en internet. Y yo lo entiendo como que son 3 pilares principales. El tema de buscadores, apuntalado por Google. El tema de redes sociales, apuntalado definitivamente por Facebook. Sí, Facebook no va a morir, y quien diga que va a morir no está entendiendo a dónde va el tema. Y finalmente marketplaces. ¿Y por qué hago referencia en particular a marketplaces? Porque algunas de las veces que me tocó ir al Advertising Week, se hablaba de este crecimiento brutal que estaba teniendo Amazon, pero todavía no estaba así tan, tan marcado, ¿no? Entonces, si una persona entendió lo que venía, ahorita una agencia especializada en un tema de marketplaces, pero que no venda piñas, porque hay muchas que venden piñas, Paco, la verdad es que se subió a la ola en el momento ideal, porque entendió lo que venía. ¿Sí? Creo que eso realmente es lo que te ayudan eventos como el Advertising Week. No vas a entender cuál es la última moda en el mensaje creativo, o cuál es la última moda en... No, realmente vas a intentar entender y discernir qué es lo que puede venir y lo que realmente tú te puedes adelantar a.
Con este preámbulo, creo que esta siguiente pregunta viene bien, que es, ¿en dónde te imaginas tu contacto, tu agencia, en los siguientes 5 años, en términos a lo mejor de tamaño, de estructura, definitivamente de servicios nuevos? ¿En dónde te imaginas en 5 años, Carranza?
Mira, Paco, yo ya dentro de los parámetros de lo normal, tuve una agencia que empezamos siendo una agencia muy pequeña, después tuvimos una agencia que ya éramos algo, éramos, no sé, 45 personas, y después por inercia propia fuimos haciéndolo un poquito más chica, ¿no? Porque por el mismo evolucionar del tema de la comunicación. O sea, no necesitas el mismo número de headcounts ahorita para manejar un tema digital que para manejar una campaña, una campaña BTL. Entonces, donde nosotros nos vemos es siendo pieza importante para el crecimiento, pero principalmente para la ejecución específica de objetivos orientados a venta y generación de prospectos para nuestros clientes. Pero ojo, yo creo que el futuro de las agencias de marketing es subirse al riesgo con esos clientes y abocar a eventualmente pedir una ganancia variable de estos mismos. ¿Sí? Porque yo creo, Paco, que no es fácil lo que hacemos lo que hacen las agencias, los mercadólogos. Entonces, si eventualmente una agencia está haciendo que determinada marca venda en marketplaces $1,000,000, pues le quitó la chamba a esa empresa de tener un departamento de ventas de hacerlo. Entonces, creo que lo más justo sería que esa agencia comisione, al margen de lo que pueda cobrar por operación, ¿eh? Entonces, yo creo que vamos para allá. O sea, es que las agencias elijan a sus clientes, que elijan clientes que saben que la misma agencia le puede dar el resultado, porque eventualmente ese resultado le va a generar riqueza a la agencia.
Que creo que este concepto que tú comunicas en el mundo de marketing es un concepto universal de los seres humanos y de los negocios, que es, oye, si yo me integro profundamente contigo y te ayudo a generar más valor, pues se vale compartir ese valor y se vale ser recompensado en función de ese valor adicional que se crea. Entonces, lo que tú dices es, yo ya siento suficiente confianza y madurez para seleccionar unos cuantos clientes estratégicos, meterme con ellos hasta la cocina, ayudarlos a potenciar sus ventas y obviamente participar de los resultados de esas ventas adicionales, ya sea como comisiones o como un porcentaje de reparto de utilidades o algo que tenga sentido como compartir el valor generado.
Claro, y mira, creo que también es bien importante como mercadólogo, como cabeza de agencia, ser súper sincero, ¿no? También hubo un punto que empezaron a aparecer agencias de publicidad por todos lados, ahorita obviamente ya se murieron la mitad, pero era un poquito un tema desleal, Paco, porque era aceptar al cliente por aceptarlo, ¿no? Y la mentalidad era, yo mantengo al cliente 4 o 5 meses, que me deje el dinero que me pueda dar en esos 5 meses, y después me lo pierdo y no pasa nada. Pero la verdad es que no está padre. O sea, ¿a qué voy con esto? Hablando del mismo tema, por ejemplo, de Marketplace, para uh-huh. seguir con la misma línea. Si a mí me busca una persona que me dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero vender en Amazon y quiero vender en Mercado Libre. Ah, pues padrísimo. ¿Qué vendes? Pues fíjate que vendo huaraches, huaraches artesanales con Shakira, súper padres, y este huarache vale 1,000 pesos. Pues yo le digo, ¿sabes qué? No es tu mercado. O sea, ¿para qué te metes a un marketplace y nomás te voy a hacer despreciar tu dinero? Y la verdad es que no vas a tener el KPI en ventas que estás esperando. Entonces, creo que el tema de la honestidad va a ser un tema súper importante de aquí en adelante, porque aparte, Paco, ya cada vez se pueden vender menos piñas. Ya el tema de la medición digital, pues es exacto, ¿no?
Ok, has enfatizado muchísimo el tema de marketplaces. Los marketplaces más relevantes ahorita en México son Amazon. ¿Y en dónde ves más oportunidad en términos de marketplaces?
Sí, los marketplaces más relevantes en México y prácticamente Latinoamérica es Amazon y Mercado Libre. Y definitivamente, pues Amazon es Amazon, ¿no? Realmente ahorita en tamaño, en lo que es México y Latinoamérica, es más grande Mercado Libre, obviamente tiene mucho más tiempo, pero la estructura que trae Amazon, la verdad es que le falta a Mercado Libre, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta industria, Paco, empieza a girar en crear experiencias dentro de las mismas plataformas. Digo, también ya escuchaste que ya se va a iniciar Facebook Shops, que eventualmente es un marketplace dentro de una plataforma. Pero aparte dentro de ese marketplace, o sea, nosotros en un futuro muy cercano vamos a poder construir la experiencia que buscamos que un cliente tenga dentro de nuestra página propia en Amazon o en Mercado Libre. Pues a lo mejor de repente está un poquito complicado, pero es cierto. O sea, ya al día de hoy tú puedes hacer una brand store en Amazon, que es como si construyeras una página web dentro de la plataforma. A lo mejor no mucha gente sabe o pocas marcas lo hacen, pero la verdad ya te da esa versatilidad Amazon, ¿sí? Entonces, es un pionero que después lo va a seguir Mercado Libre, pero ya después también la personalización de la experiencia que va a recibir cada persona dentro de la plataforma va a ser súper, súper interesante.
A mí me suena como que Amazon probablemente va a tener una grandísima participación de todo el porcentaje del market share de las ventas online. O sea, es así como que el monstruo que va a dominar las ventas online. Y las marcas tienen esta oportunidad de crear sus propias tiendas dentro de Amazon. ¿Qué es lo que tú ves hoy en día que se requiere para ser exitoso en Amazon? Si una marca o un emprendedor quiere salir a Amazon y quiere tener éxito, ¿cuáles dirías tú que son como los requisitos fundamentales para poder salir a ganar?
Primero, entender si realmente le conviene estar en Amazon. Sí, o sea, eso es fundamental. Porque de repente la idea de todos es que quiero estar en Amazon, pero la verdad es que no a todo mundo le conviene estar en Amazon. Sí, o sea, los costos inherentes a estar en un marketplace son mucho mayores a los que puedes tener en tu propia venta en línea o en una venta en redes sociales. Sí. Entonces, entendiendo eso y diciendo, ¿sabes qué? Sí me conviene estar en Amazon porque mi cadena de valor me da para estar en Amazon en Mercado Libre, descontando lo que te puede cobrar Amazon de de operación, de logística y de almacenaje. Entonces, creo que el tema radica, Paco, en tres puntos importantísimos, ¿sí? Una estrategia de apreciación, de realmente ver en cuánto puedo ofrecer el producto que sea atractivo a un posible comprador, que también me convenga a mí como empresa obtener ese porcentaje de utilidad que me vaya a quedar, y finalmente hacer una muy prudente pero estratégica campaña de publicidad dentro de la plataforma. Sin esos tres pilares, Paco, no va a jalar ninguna marca en Amazon. ¿Sí? Sí, es bien importante entender en cuánto tengo que ofrecerlo para que sea atractivo. Es decir, ¿por qué lo pido en Amazon y no me voy a la tienda? ¿Por qué lo pido en Amazon y no lo pido en otra plataforma? ¿Sí? Después de eso es, dándole en ese precio, ¿me conviene con lo que me va a quedar de utilidad? Y después, con esa utilidad, ¿puedo invertirle a Amazon Advertising para que realmente se cierre el círculo virtuoso? Son los tres pilares que, dicho por la misma gente de Amazon, son los KPIs fundamentales para que sea un éxito.
En tu experiencia platicando con clientes y con prospectos y con marcas en general, ¿qué tanta comprensión ves que tenga la gente referente a este tema? ¿Qué tanto le entienden bien? ¿Qué tan conscientes están de cómo se juega el juego? ¿Realmente qué tan temprano es en México para entrar a hacer este tipo de estrategias hoy en día? ¿Cómo sientes tú al mercado actualmente, Carranza, que estás como que muy metido en esto?
Fíjate que yo lo siento, este tema de la contingencia, Paco, por el COVID-19, adelantó el proceso de evolución, te lo juro que cuando menos 5 años, es el momento ideal para que la gente entienda cómo se dice que tiene que empezar a moverse para allá. El grado de comprensión yo lo veo que es poco, pero ahorita está pasando un fenómeno bien interesante que es, yo lo platicaba con mi mano derecha en la agencia, se llama Nay, la conoces bien, que es yo le digo when the worlds collide, porque de repente estamos viendo que de repente una persona de 65, 70 años, como se llama, que es jefe de una empresa determinada, empieza a decir, tenemos que estar en redes. Pero después su conocimiento en redes, Paco, es cerca cero. Entonces, la verdad es que es un choque de mundos en intentar, ¿cómo se llama?, permear esta información a esa persona para abajo, ¿no? Yo creo que el conocimiento inclusive de las personas que usan las plataformas es evidente. También es una broma que dice la misma gente de Amazon, es todo mundo compramos en Amazon, pero nadie sabe cómo funciona Amazon. Por ejemplo, no se sabe que en Amazon hay dos esquemas de que tú puedes trabajar con Amazon. Un esquema seller, que utilizas la plataforma como si fuera un broker, y ya sea que tú mandes tus productos a una bodega de Amazon o los tengas tú en tu propia bodega, se genera la venta y tú lo mandas, ¿no? Y Amazon se queda con un porcentaje de la venta. Y la otra, que se llama vendor, es cuando Amazon te compra. Entonces, de repente, cuando le dices a una persona, oye, a ver, llegas con una empresa, y grande, ¿eh? No voy a quemar a nadie, pero, oye, a ver, ok, ¿quieres meterte a comercializar en Amazon? ¿Cómo quieres entrar? ¿Como vendor o como seller? No, pues, ¿cuál es cada una? Entonces, siempre cuando empezamos con los clientes que yo tengo con Amazon, que trabajamos con Amazon, que son varios, siempre es empezar de cero, ¿eh? O sea, de cero y prácticamente explicar qué es Amazon y a dónde va Amazon. Porque también de repente, no sé si te ha pasado que es un comentario que se hace normalmente, no, es que Amazon va a matar a los brick and mortars. Pues tampoco es cierto. Si eso fuera cierto, ¿por qué Amazon compró Whole Foods? ¿Sí? O sea, Amazon, volvemos a lo que platicamos, está entendiendo a dónde él mismo está moviendo el mercado. O sea, está entendiendo que, por ejemplo, te la pongo así, Paco, o sea, tú cuando vas a comprar un jitomate o una manzana, te gusta tocar la manzana, te gusta tocar la consistencia, te gusta el olor de la manzana. Eso realmente son assets que Amazon sabe que no se tienen que perder.
Sí, al final del día, pues somos seres humanos y claro que nos gusta tocar las cosas y esas cosas tangibles, y eso va a permanecer cierto durante mucho tiempo.
Así es. Entonces, mira, para hacer así como un resumen de esta última pregunta, el desconocimiento es latente. También se va a empezar, y de mí te acuerdas, a aparecer muchos fantoches que dicen que saben y dicen que saben porque abrieron una cuentita en Amazon Advertising y le quieren mover al tema del presupuesto, pero es mucho más allá de eso.
Correcto. Oye, y a lo mejor con esto te preguntaría que cuáles son realmente, como un dueño de agencia que lleva muchos años en el mercado, que le entiende súper bien al tema, que le entiende muy bien al tema digital y ahora el tema de venta en línea a través de Amazon, ¿cuáles son tus retos más difíciles de afrontar, ya sea con clientes, con proveedores, con colaboradores, con tecnología, con cualquier faceta de la empresa? ¿Cuáles son esos retos más difíciles de afrontar para esta siguiente etapa de construcción de agencia?
Yo creo que el reto más importante, digo, todavía debe estar en el tema de comunicar un proceso, ¿no? Mira, yo siempre cuando hablo con los clientes, les digo, y cuando ya nos ponemos de acuerdo, lo que nos tenemos que poner de acuerdo, les digo, el cambiar tu estructura de venta, o no cambiar, adaptar un poquito a tener ya también un ecosistema de venta digital, no quiere decir que te vas a hacer rico o vas a vender lo que vendías en un brick and mortar en un mes. O sea, hay que entender también que es un canal de venta nuevo y es un proceso evolutivo como lo tiene una marca en un autoservicio, en un Walmart. Entonces, yo creo que el tema de la especialización en ciertas ramas que sabes que pueden funcionar para cada pilar, a ver si me voy a entender. O sea, tener muy claro como agencia o tener muy claro en un futuro lo que puede venir, de a qué cliente se le ofrece Amazon, a qué cliente se le ofrece Facebook o Facebook Shops o lo que quieras, y a qué cliente se le ofrece Google, y a qué cliente se le ofrece todo. ¿Sí? Porque ahí va a estar el éxito de la campaña o de la estrategia que vas a aplicar con el cliente.
Ya, entonces, pues no solamente es comprender todo el contexto de negocio y el modelo de negocio de tu cliente, sino también es entender todas las sutilezas de las diferentes plataformas líderes de venta en línea para poder seleccionar los medios correctos y diseñar estrategias y tácticas y una ejecución correcta. Y pues es muchísimo conocimiento que alinear.
Así es. Así es. Y ojo, o sea, que también entendamos que un cliente nos contrata precisamente para guiarlos. O sea, no es como que queremos que el cliente de repente tenga un crash course y sepa todo lo que se tiene que saber en cuestión de meses. O sea, por eso se supone que una agencia tiene que ir liderando ese proceso.
Va muy bien, Carranza. Oye, ya pivoteando un poco hacia una pregunta un poquito más personal, me gustaría preguntarte, ¿qué hábitos o rituales personales has logrado construir en tu persona a través del tiempo que realmente te hayan contribuido de manera significativa a tu éxito? O sea, se nota que traes muchísimo punch, que traes muchísimo power, que estás innovando, que estás diseñando servicios nuevos, que estás pensando en cómo cambian los mercados, en cómo cambia lo digital, y todo eso es un contexto bien padre, como que de negocio y de agencia. Pero en términos personales, tú como persona, ¿qué hábitos en ti mismo has construido que realmente te digan, soy una mejor persona, o trabajo mejor, opero mejor, gracias a estos hábitos?
Fíjate que es una pregunta súper padre. Yo creo que un tema, un hábito que he obtenido y que antes realmente no tenía es ser flexible. Antes la inflexibilidad me detenía en muchas cosas, y ahorita la flexibilidad que de una forma machetera he logrado adquirir me ha ayudado a tener una perspectiva diferente. O sea, no solamente en el tema laboral, sino en el tema de vida. No me clavo tanto en una cosa que después me puede llevar a una frustración. O sea, sí tengo muy claro algo que quiero lograr, objetivo, como lo quieras llamar, pero si no pasa, pues intento entender por qué y no me clavo mucho en eso. Otro tema es entender, Paco, y eso a mí me costó muchísimo, el tema del autosabotaje, porque yo era una persona que se culpaba mucho, o sea, tenía la culpa, creo que es de los monstruitos más feos que existen. Puede ser muy útil si te lleva a entender en qué lo echaste a perder y te lleva a mejorar. Pero es horrible cuando la culpa sigue apareciendo y te sigue atormentando por algo que ya no puedes resolver. Entonces, ese autosabotaje a mí me llevó de repente a hacer decisiones muy malas. Entonces, ya intento siempre cuando vuelve hacia mí algún tema de culpa por cualquier situación, porque perdí una cuenta, porque hice un negocio malo, porque me peleé con quien sea, es intentar, más allá de que me mate la culpa, ver cómo lo puedo solucionar. Y fíjate que también la tercera que te pudiera decir es enfocarme en lo importante y dejar un poquito lo urgente de lado, ¿sí? Porque de repente todo el mundo nos estamos enfocando en el problema que tenemos en este momento y que es urgente, pero probablemente esa urgencia te está deteniendo para llegar a resolver algo de mucho más importancia. Por ejemplo, ahorita todo el mundo está preocupadísimo por el tema del dinero y cómo resolver, cómo sacar el dinero ahorita para los gastos que tenemos ahorita. Pero yo creo que tendríamos que estar pensando en lo que sigue en 6 meses, lo que sigue un año, lo que sigue 2 años. Y creo que eso también, si lo transportas a un tema personal, a un tema emocional, te va a ayudar muchísimo. Siempre lo importante, como lo dice su palabra, es más importante que lo urgente.
Va, buenísimo. Te agradezco estos consejos. Yo creo que a nuestra audiencia les viene muy bien, especialmente porque pues, muchos de ellos son chavos que están emprendiendo o que ya tienen negocios, a lo mejor en etapas más tempranas, llevan menos años trabajando en el mercado. Y si pudiéramos ahondar un poquito sobre el tema de mentoreo a personas más jóvenes que están emprendiendo, que están construyendo empresas, ¿cómo les recomendarías tú o qué les recomendarías acerca de cómo enfocar su tiempo y su energía para que crezcan su empresa de la mejor manera posible?
Yo lo que les recomendaría, Paco, es que sean tercos. Te juro que la terquedad es un asset súper valioso. Te la pongo así. El terco deja de ser terco cuando tiene éxito. Entonces se convierte en exitoso. Entonces, el terquearle a las cosas, y digo, como emprendedor tú lo has vivido, yo lo he vivido, es algo fundamental. O sea, es echarle ganas y eventualmente después de la itinerancia, después de muchas caídas, eventualmente si aprendes de tus errores al menos un 20% de cada error, vas a salir adelante.
Súper bien. Y ya tocaste este tema previamente, el tema del coronavirus. Estamos grabando este episodio en esta etapa que tiene sus retos y que tiene sus oportunidades. Desde tu punto de vista muy particular, ¿alguna recomendación sobre cómo los empresarios pueden manejar esta situación actual? ¿Algún consejo, algún tip sobre cómo ver esta etapa en la que estamos viviendo?
Sí, fíjate que yo siempre creo que y no quiero pecar de optimista, pero siempre creo que en cualquier crisis hay forma de tener oportunidades. Y creo que quien está tan metido en sus problemas por lo que estamos viviendo, está dejando de ver, de pasar oportunidades bien claritas, ¿eh? Lo mencionamos hace cuestión de minutos, el tema del comercio electrónico creció en los datos más pesimistas un 40-50% en cuestión de 2-3 meses. Entendiendo los nuevos hábitos de consumo, están avisando, aquí estoy, aquí está la oportunidad. Yo lo que recomiendo en estos temas, en estos tiempos de crisis es avispar el ojo y el oído y realmente cachar las oportunidades, porque Paco va a ver, está viendo y va a seguir habiendo muchísimas.
Va súper bien, Carranza. Oye, pues ya se nos fue aquí un ratito platicando. Ahora sí que el tiempo vuela contigo. Me gustaría cerrar este episodio con un round rápido de preguntas. Son 7 preguntas que la intención es que trates de contestar lo más rápido posible para que te conozcamos un poquito mejor. Entonces, ¿listo?
Listo, venga.
A ver, ¿cuál es el mejor consejo de negocios que has recibido?
Fíjate que ese que platicaste ratito de mi papá me gustó mucho, ese consejo de en la vida no es de las decisiones que tomas, sino de los negocios que cierras.
Súper. Oye, ¿y qué libro le recomiendas a nuestra audiencia y por qué?
¿Qué libro recomiendas? La verdad, ¿sabes cuál está muy padre? Lean la biografía de Elon Musk. Digo, tiene sus cosas, pero la verdad es que te da mucha idea de por qué el tipo es como es. Es muy bueno eso.
Sí, fíjate que yo escuché el audiolibro en Audible, también de Amazon, y súper, súper interesante. Yo le doy un más uno a tu recomendación y creo que su historia y su vida es bien, bien interesante. A ver, para seguirle, ¿cuál es el atributo o rasgo de personalidad más importante de un empresario exitoso?
Terquedad.
Muy bien. ¿Tu herramienta favorita o hábito de productividad?
Te voy a decir una cosa que va a estar bien chistosa, pero yo todos los días tengo que ver un ratito tele. Porque en ese ratito que veo tele, realmente me despejo.
Qué buena onda. Oye, ¿y algo que nos puedas decir acerca de tu persona que la gente no conozca o que poquita gente conozca? ¿Algo interesante sobre ti?
Sobre mí, pues, fui un apasionado al fútbol. Jugué en Tecos, aunque no pareciera. Me apasionaba el fútbol, fui también selección Tec, eventualmente me ganó la flojera, pero está chistoso porque todo el mundo me dice, no tienes cara de futbolista. La verdad es que en algún momento hasta pensé en ser futbolista, y es algo que la gente nunca se lo imagina, ¿no?
Ah, qué buena onda. Oye, ¿y alguna pasión o hobby fuera de temas de trabajo actual?
Me gusta muchísimo el cine, la verdad es que soy muy, muy fan. Y sabes también que tengo una costumbre de sobreinvestigar las cosas, Paco. O sea, si de repente algo me dicen y no me cuadra, o inclusive me cuadra, yo soy un vívido usuario de Google. La verdad es que Google es una maravilla de herramienta y es un conocimiento brutal. O sea, lo que busques, obviamente buscando que sea una fuente fidedigna, es un torrente de información que nunca va a acabar.
Está muy relacionado a este tema de ser overachiever.
Sí, totalmente.
Va súper bien. Oye, Carranza, y si nuestra audiencia quiere saber más acerca de ti o de contacto o de tu empresa, ¿en dónde te pueden encontrar?
Claro, mira, digo, la verdad es que soy medio malito usando Twitter. De ahí es una de mis tareas en este año y el siguiente año en hacer el mejor tuitero. Pero síganme en Twitter. Mi Twitter es JA Carranza A. Obviamente arroba JA Carranza A. También me pueden seguir. La verdad es que la red en la que más me explayo es Facebook. Búsquenme también, Jorge A Carranza. También en Instagram, JA Carranza A. Ahí también pueden encontrar. Y obviamente con gusto les paso mi correo. Es Jorge Carranza, todo pegado, arroba, hazcontacto, hazcontacto, también pegado, .com. Y también, cómo no, también les paso mi celular. Mi celular es 333-105-2042.
Oye, Carranza, pues ahora sí que muchísimas gracias por esta plática. La verdad es que disfruté muchísimo. Nunca me imaginé que nos fuéramos a ahondar tanto en el tema de digital y de Amazon y de los marketplaces y del futuro de construcción de marcas en estos medios, compartir valor. Estuvo súper, súper, súper interesante. Yo creo que nuestra audiencia puede aprender muchísimo sobre tu experiencia como emprendedor, pero también sobre tu visión muy particular de hacia dónde va el mundo de marketing digital, y creo que es algo súper, súper valioso. Y pues ahora sí que solamente me queda agradecerte este tiempo y desearte pues que tengas un muy buen día y quedamos en contacto.
No, Paco, no tienes que agradecer. Digo, muchísimas gracias a ti por invitarme. Ahí yo te estaré invitando ahora yo a mi webinar, que también ahí lo tenemos un poquito pendiente. Pero lo que gustes y cuando gustes, aquí estoy a tus órdenes.
Va, con mucho gusto. Un saludo, Carranza.
Igualmente, Paco.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado la entrevista. Si fue así, suscríbete a este podcast y comparte el episodio con tus amigos. Y si estás de buen humor, te agradezco una reseña y tus comentarios. Muchas gracias, yo soy Francisco Anguiano y nos escuchamos en el siguiente episodio de Construyendo Empresas.